A lo mejor es porque no veo televisión, casi no tengo tiempo para ver televisión, de vez en cuando veo algo, pero generalmente no veo televisión. Y a lo mejor por eso yo a veces no entiendo los anuncios que hay en las calles. Hay unos anuncios que no entiendo por qué ponen esas cosas. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un anuncio, unos espectaculares muy grandes, que dice, amor supremo. Y a un lado hay una lata de Herdez. Yo no veo la conexión, ¿verdad? Amor supremo es el amor más excelente, el mejor, el más trascendente. No sé qué tiene que ver con Herdez eso. A lo mejor ustedes me pueden explicar si hay algo que no veo yo. El amor supremo es el amor de 1 Corintios 13. Lo que estamos estudiando y estamos memorizando como iglesia un versículo por mes, y ahora nos toca el tercer versículo. El mes de marzo nos toca 1 Corintios capítulo 3, 13 y el versículo 3, donde el apóstol nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a estudiar este versículo cuidadosamente. Primera palabra, bueno, es una letra, es la letra Y. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, esta letra Y, como comienza el versículo, es muy importante, porque une lo que nos dice el apóstol aquí con los que nos ha dicho anteriormente en los primeros dos versículos. Es decir, el apóstol, además de suponer, él nos dice, vamos a suponer que tuviera los de sus dones increíbles de poder hablar todos los lenguajes del mundo, todos los idiomas, aún los celestiales, y tuviera ese gran don, increíble don de entender todos los misterios y toda la ciencia, y tuviera ese increíble don de tener tanta fe como para mover una montaña, y dice él, aquí agrega, añade ciertas acciones extraordinarias. Acuérdense, es el mismo hombre, no son hombres diferentes. Él está diciendo, si yo pudiera hacer esto, pero además, si yo pudiera repartir todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, con esta visión, el apóstol comprueba el valor, el gran valor del amor. ¿Qué tan importante es el amor? No importa si tenemos todos los talentos del mundo, todos los dones del mundo, no importa. A lo mejor podemos hacer unas obras y milagros extraordinarios, pero si no tenemos amor, no somos nada. No nos sirve de nada, como nos dice aquí en este texto. Y ese es el punto del apóstol. Ahora, vamos a ver qué ejemplo nos da, qué acciones extraordinarias nos da. La primera es increíble. Nos dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Por eso esto es algo de fuera de serie, esto es algo extraordinario. Que vendieras tu casa, tu carro, tu celular, tus libros, tus muebles, tu ropa, tu máquina de coser, tu máquina de lavar, todo lo que tienes para dar de comer a los pobres. Por supuesto, eso es algo, es una acción de lo más extraordinario. Y es algo bueno. No dice aquí que se va a gastar el dinero en el casino, comprar cerveza o drogarse. Por supuesto que no, es algo bueno dar de comer a los pobres, algo que no tienen que comer. En nuestros días podríamos pensar en los millones de niños en África que sufren gran hambre. La acción en sí entonces es buena. Pero el apóstol nos dice, si la motivación no es correcta, si no es por amor, de nada me sirve. Delante de Dios, nada sirve que hagamos tales cosas. No te sirve para ser recompensado por Dios, no te sirve de nada a lo último. Vamos a ver más de esto después. Pero lo que quisiera hacer en esta mañana es que notasen que es posible que la gente haga cosas extraordinarias sin amor. Ananías y Zafira, por ejemplo, nos dice la Biblia en Hechos 5, si usted no conoce la historia, la puede leer esta tarde. Ananías y Zafira vendieron su propiedad para ayudar a los pobres en Jerusalén. Pero su motivación no fue amor. Su motivación fue la fama, la reputación, la vanagloria de que la gente pensará bien de ellos. Y su motivación a lo último, increíble, fue el autorrobo. Se quedaron con parte de la venta para su propio beneficio. Ellos se hicieron a pasar por unos grandes filántropos, hombres muy generosos. Mintieron al Espíritu, dice Hechos capítulo 5. Y ustedes conocen la historia, que les pasó a lo último. Qué gran pecado hacer acciones extraordinarias, pero sin la motivación correcta. ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Qué le pasó a Zafira? Ustedes lean la historia si no la conocen. Ahora, hay otra historia que creo que nos ilustra esta verdad también en Juan 12. Así la vamos a buscar, si son tan amables, Juan 12. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Juan capítulo 12. Nuestro Señor Jesucristo va rumbo al Calvario, a unos pocos días ya de ser crucificado. Y va a la casa de Lázaro, en Betania. Le gustaba descansar ahí, una residencia cerca de Jerusalén, donde estaban sus amigos. Dice la Biblia que eran sus amigos. Nos dice Juan 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, María, la hermana de Marta y Lázaro. No la Virgen María, pero otra María. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Muchísimo dinero, 300 denarios es como el sueldo de un jornalero por un año. Muchísimo dinero. ¿Por qué no fue vendido ese perfume y dado las ganancias a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La intención de Judas Iscariote, a lo último, no era alimentar a los pobres. A lo último, la intención de Judas era el robo, por supuesto, quedarse con el dinero. Y leemos esta historia porque nos enseña algo muy importante en cuanto a ayudar a los pobres. Hay que tener en cuenta nuestras responsabilidades, nuestras prioridades para con el Señor. Esto es obvio. En este caso, el Señor permitió que se usara ese costoso perfume para prepararlo para la sepultura. Y lo aceptó y lo recompensó porque María lo hizo por amor. Entonces, el Señor no requiere que vendamos todo para comprar comida para los pobres. No, 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 no. Nos pide que vamos, que cumplamos con nuestra responsabilidad y que hagamos todo, pero sin vanagloria, no por fama, sin hipocresía, pero por amor, eso es lo más importante. Mateo 6, nuestro Señor Jesucristo, muy directo, nos dice en el Sermón del Monte, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo pues des limosna? No hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Ese es el problema. Todo lo tenemos que hacer por amor. Ahora, quiero hacer una aplicación muy personal aquí, muy directa para tu vida. Por ejemplo, como esposo, puede ser que le compres muchas cosas a tu esposa. Puede ser que le compres un carro. Puedes comprar un celular nuevo y una casa nueva y que le des para la comida y la ropa y todo eso. Y le compras muchas cosas. Es más, tú le compras lo que ella quiera, le compras tú. ¿Quiere una televisión plasma color roja? Tú se la compras la televisión plasma, vas a Tucson o la consigues a donde, pero aquí es una. Tu esposa quiere una televisión plasma color roja y se la compras. Si tu esposa quiere una nieve de frambuesa china y tú vas hasta la China por esa nieve de frambuesa china. Tú le compras todo lo que ella quiera. Pero a lo mejor estás haciendo eso sin amor. Y ese es un gran problema. Eso no te sirve de nada. Y hay esposos así. He leído y he visto y se ha comprobado la teoría. Hay muchos esposos que creen, yo compro con la quincena. Yo compro con la comida. Yo les doy para la comida, yo les doy las cosas. Pero a lo último, no tienen amor. No tienen amor con la esposa, no pasan tiempo con ella, no se comunican con ella y no tratan de entenderla, no tratan de comprender a su esposa. Ya sé, hermano, yo sé que es imposible entender a las mujeres, imposible, pero hay que tratar por amor, hay que comunicarse. Una de las primeras cosas que me dicen los que tienen problemas matrimoniales, una de las primeras cosas que me dice la mujer, no habla conmigo. ¿Pero cómo? Sí, no habla conmigo. ¿Está enojado con están? No, yo no estoy enojado. Pues no le hablas. Pues sí le hablo. Le digo buenos días todos los días. Y que hay de comer a la hora de mediodía. Y buenas noches le digo. Todos los días le digo buenas noches. Y la esposa siempre me dice, no me habla. No se comunica. No hay comunión. Podemos comprarles muchas cosas y creer que estamos bien, que estamos amándolas, pero lo último, la mujer no necesita un celular nuevo, no necesita un carro nuevo, no necesita una casa nueva. Lo que la mujer necesita es esa comunión y amor, esa ayuda idónea entre esposos. También puede pasar esto con los hijos. Ahí está la mamá, el papá comprándole todo a los hijos, pero sin amor. Les compran la bicicleta, los llevan a Disneylandia, les compran su celular, pero sin amor. No pasan tiempo con ellos. No les han enseñado el Evangelio a sus hijos. No les han enseñado a vivir. Eso, nos dice Pablo, no sirve de nada. Cualquier acción, cualquier cosa sin amor, no sirve de nada. Otro caso. A lo mejor a ti te gusta dar mucha limosna. Te gustan estas cosas de Teletón y el Elementón y todas esas. Y te gusta estar involucrado con eso. Y como que te ayuda y calmas tu conciencia de alguna manera, tus remordimientos. Y lo haces, no por amor. Lo haces para aumentar tu autoestima. Como dicen los psicólogos de este día. Lo que necesitas es aumentar tu autoestima. Involúcrate en las acciones buenas y estas cosas. Ellos te dicen esto. Pero lo haces sin amor. Lo estás haciendo egoístamente. Lo haces como un tipo de sacrificio. Pero lo haces sin amor. ¿Crees que al último tú vas a ganar ciertos méritos? Olvídate eso. San Pablo no hizo eso. No te sirve de nada. ¿Para qué te sirva la obra, cualquier acción, tiene que estar motivada por el amor a Dios. Debe de ser conforme a la palabra de Dios. Debe de ser para la gloria de Dios, no la tuya. Si no, el apóstol dice, no te sirve de nada. La otra acción extraordinaria que menciona el apóstol es increíble también. Nos dice 1 Corintios 13, nuestro texto. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Si entregase mi cuerpo para ser quemado. Casi no vemos esto en nuestros días. A lo mejor si vemos en las noticias de los monjes tibetanos que se autoqueman, se autoinmolan. A lo mejor vemos de vez en cuando eso. Pero en los tiempos del apóstol era más común. En sus días, un hindú muy famoso este caso, un hindú se había sacrificado quemándose a sí mismo allí en Atenas. Unos días después, años después del apóstol, por supuesto, Nerón, ese emperador tan cruel, quemó a muchísimos creyentes en Roma. Miles fueron quemados en Inglaterra en la época de la persecución de los cristianos, por supuesto. 10,000 y 100,000, hay quienes dicen que millones fueron quemados en la llamada Santa Inquisición. Casi no lo vemos hoy en día. No podemos entender esto tan extraordinario, increíble, pero sucedió. Y había personas, claro, la mayoría lo hacían por fe, por su fe y por su amor a Dios. Eran sacrificados en la hoguera y fueron quemados. ¿Se acuerdan de la película que vimos, muy, muy famosa, acerca de eso de la Inquisición en España? Pero había personas, y también eso es increíble, pero así tan orgulloso es el hombre. Y leí de estos casos. Personas tan orgullosos, tan soberbios, que por fama, y lo que querían ellos era su reputación. Ellos querían ser vistos como mártires y así salvarse de alguna manera. No tanto por amor, pero por amor a sí mismos, se ofrecieron para ser quemados en la hoguera como cristianos. Increíble, pero es cierto, si tan orgulloso es el hombre. Pero el apóstol dice, tales casos, no sirve de nada. No sirve de nada. Si uno no lo hace por amor, aún ese es gran sacrificio. No sirve de nada. Y creo que también lo podemos aplicar en nuestras vidas diarias. Esto, en primer lugar, mucho cuidado con lo que en inglés llaman self-pity. Si saben lo que es self-pity, el diccionario lo traduce autocompasión. Se trata de esa actitud, al último es soberbia, por supuesto, de mírenme, hermanos, vea cómo sufro yo. Vea cómo trabajo, hermana. Yo soy un mártir. Yo, qué valiente soy, pero mira todo lo que hice, todo lo que sufro yo, hermano. Self-pity. Eso es lo último, es puro orgullo, 100% soberbia. Exaltar tus sufrimientos para que la gente te vea y te alabe como un mártir. Es pecado, vil pecado. Y es de lo más grave, porque lo último es autoidolatría. Eso es. Muy grave eso. También otra aplicación. Cuidado de no dañar o matar aún tu cuerpo trabajando excesivamente en la oficina, en la casa o en algún deporte. Hay personas así, trabajan excesivamente. En Japón hay una epidemia de esto desde hace varias décadas. Son famosos los japoneses por su trabajo. Y son famosos, tan famosos, que trabajan 24 horas al día y que han llegado, la epidemia se llama karoshi. Si no saben cómo, de qué se trata esto, pronunciar la pregunta del hermano Jorge Leonardo, que está estudiando japonés. Karoshi, matarse a sí mismo trabajando de más. Y hay personas así. Y ahí están trabajando las 24 horas al día, o en su oficina, o en su casa, o en el deporte, las 24 horas, dañando lo último su cuerpo, dañando su familia, y a lo último no lo están haciendo por amor, que es el gran problema de todo esto. Todo lo que hacemos, lo debemos de hacer por amor a Dios. Si tú estás trabajando de más, o en un deporte haciendo de más, o en tu casa también haciendo de más, a lo último es un pecado. Si no lo haces por amor a Dios y por amor a los demás, mucho cuidado con eso. También, entonces, muy importante, que cuando leamos estos versículos, no pensemos en los mártires de los tiempos pasados y pensemos, aquellas grandes cosas, yo no puedo hacer eso. Tú puedes caer en estos pecados también, y eso es muy grave. La tercera frase nos dice por qué, y es la determinante, la decisiva. Y no tengo amor. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es lo decisivo entonces. Y el amor aquí no es el amor de las novelas o el amor sensual de las películas, por supuesto. Ni es también, y esto es muy importante, no es el amor natural que podemos tener por nuestros hijos, por ejemplo, o por nuestros padres. Ese es el amor natural. Pero aquí trata del amor supremo, el amor de Dios. Y es por eso que el apóstol usa una palabra extraordinaria, fuera de serie. No es una palabra normal en el griego en ese tiempo. Él usó esta palabra, y ustedes la conocen, agape. Todos los demás estaban usando otras palabras, pero el apóstol escogió esta palabra y la convirtió en una palabra especial de la cristiandad, agape. Este agape, este amor, es el afecto incondicional. Este amor se trata de amar por amar, no por conveniencia. No se trata de que amas a una persona porque es inteligente, o porque es bonita, o porque es rica, o porque es diligente. No, 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 no. Se trata del amor característico de Dios. Como San Juan escribe, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es agape. Dios es agape. ¿De qué se trata esto, lo último? El gran ejemplo, por supuesto, es de Cristo en el Calvario. Él murió por nosotros, pecadores, rebeldes, sus enemigos, depravados. Y Pablo nos dice, mas Dios muestra su amor, su agape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O como San Juan nos escribe en su carta, en esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para sacrificarse por nuestros pecados. De eso se trata este amor. Entonces, hermanos, cuando el apóstol nos dice, y no tengo amor, no se trata de algo superficial. Es algo más profundo. Es el amor bíblico. Es el amor que nos dice el versículo 4 de 1 Corintios 13. Que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo soporta. Ese es el amor que se requiere aquí. Y por supuesto, es para con los demás. Esto lo tenemos que hacer para con los demás. Pero lo primero es para con Dios. Es lo más importante. Hacer cualquier cosa que no sea por amor a Dios es idolatría. Quemarse en la hoguera
es idolatría.
Si lo hace uno por orgullo, por una religión falsa o por fama, es idolatría. Por más sinceros que sean estos monjes tibetanos, que se están sacrificando por razones políticas a lo mejor, por más sinceros que sean en su religión, a lo último, están pecando contra sus cuerpos, por supuesto, están pecando contra Dios, porque primero se debe de amar a Dios. Y Dios nos dice, no matarás. Y si amamos a Dios, debemos obedecer ese mandamiento, que incluye el no matarnos a nosotros mismos, por supuesto. Entonces, y el punto es, nuestro afecto por Dios debe ser lo que regula todas nuestras vidas. Nuestro afecto por Dios debe ser la prioridad en nuestras vidas en todo lo que hacemos. Y ese amor a Dios es lo que nos lleva a amar a Dios, a amar a los demás también, con el verdadero amor de Dios. Ahora aquí quiero ser un poco más directo y práctico. Sin duda, todos ustedes que están aquí presentes van a aceptar y van a decir amén si les digo que debemos llamar a nuestros prójimos. Amén. Debemos llamar a nuestros prójimos. Y si yo les digo debemos llamar a nuestros enemigos, también van a decir amén. Debemos llamar a nuestros enemigos. ¿Amén?
Amén.
Claro, de lo que la Biblia dice, de lo que Dios nos pide, debemos llamar a nuestros enemigos. Pero a lo mejor esas palabras son muy generales. ¿No será que este versículo te condena a ti, de 1 Corintios 13 y versículo 3? Te condena a ti, pues no tienes amor para con tu propia esposa. Es la verdad. Si le das la quincena y vives con ella, pero amor, como el amor de 1 Corintios 13, no lo tienes. ¿No será que este versículo te condena? ¿Por qué? No tienes amor por tu esposo. Ah, es que me provoca tanto. Mira, él no es cristiano. Mira, se emborracha. Mira, ¿no acabamos de decir que debemos llamar a nuestros enemigos? A nuestros prójimos. ¿Y qué más prójimo que tu esposo? ¿Qué más prójimo que tu esposo? Pues supongamos que es tu enemigo, debes llamarle. ¿No será que este versículo te condena porque no amas a tu padre? No pasas tiempo con tu padre. No sabes cómo está tu padre. No sabes qué le duele a tu padre. ¿No será que este versículo te condena porque no amas a tu madre? Sí, le escuchas cuando grita y te dice, y sí, le dices bueno, y sacas la basura, malas caras y con muecas y todo, pero la verdad es que no amas a tu madre. El Señor aquí te dice, por más cosas extraordinarias que hagas por tu madre, si no lo haces por amor, no te sirve de nada. ¿No será que este versículo te condena? Pues no tienes amor para con tus compañeros en el trabajo, es la verdad. Estás encerrado en tu cubículo, fuera los demás, y tú encerrado ahí en lo que tú haces, y te importa lo que tú haces, pero los demás no te importan ni cómo están. Nunca les has entregado un folleto, nunca los has invitado a la iglesia, nunca les has hablado bien ni cómo está tu familia, con ese amor de 1 Corintios 13, tus compañeros en la escuela. ¿No será que este versículo te condena? Pues no tienes amor para con los hermanos de la iglesia bíblica Montionera. ¿No será que este versículo nos condena, hermanos? Podemos hacer muchas cosas y ofrendar mucho y cantar mucho, pero si no tenemos amor para con los hermanos en la iglesia, no nos sirve de nada. Saludemos a todos, saludamos a todos. Oramos por todos. Nos duele, nos afecta si falta alguien. Ojalá que el Espíritu nos convenzca, cada uno de nosotros, del pecado, de no amar a los demás. Que confesemos ese pecado y cambiemos esas actitudes. Si estamos bien con los hermanos, qué bien, vamos adelante. Oremos a Dios que ese amor crezca y aumente más y más. La última frase nos dice en nuestro texto, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve delante de Dios. A lo mejor dar de comer a mucha gente, ayuda a mi autoestima, como dicen los psicólogos hoy en día. A lo mejor nos hacemos famosos como filántropos, así se menciona esa palabra, premio de filantropía en Hermosillo, Sonora, nos dan ese premio. A lo mejor la gente cree que somos muy santos y muy sabios y muy generosos porque hacemos ciertas cosas. Pero sin amor, a lo último dice Dios, de nada nos sirve. Dios no nos va a recompensar. En la eternidad no nos va a servir de nada. No nos va a salvar, por supuesto. Y Dios no nos va a ayudar aquí en este mundo si hacemos las cosas sin amor. No nos edificamos a nosotros mismos. No edificamos a los demás. No extendemos el reino de Dios. Por supuesto, lo último, no nos sirve de nada. Como dice en otro versículo, cero. Somos un cero. No nos sirve de nada. Muy bien. Eso es lo que nos dice nuestro versículo. Vamos a terminar con unas lecciones prácticas. Primera. Si usted no tiene nada para dar de alimentar a los pobres, si usted no tiene nada que sacrificar, pero tiene amor, le sirve para todo delante de Dios. El versículo, lo opuesto, es verdad. El versículo nos dice, si repartiste todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregarse mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Pero lo contrario es verdad. Si yo no tengo nada que dar, yo no tengo nada que dar a los pobres, yo no tengo nada que sacrificar, pero yo tengo amor, que eso es lo que Dios quiere que tenga. Eso es lo que me sirve a lo último, porque yo tengo lo más importante y yo tengo lo más necesario delante de Dios. A lo mejor no tienes que compartir con los pobres, pero tienes ese amor de Dios, que tienes el Evangelio, tienes la luz de Dios, y eso es lo que le puedes compartir. Y es lo más maravilloso del mundo que lo puedes hacer para esa persona. A lo mejor no tienes nada que darle a un hermano que va a tu casa y te visita, pero tienes ahí un vaso de agua fría. Y lo das con amor. Dice la Biblia. El Señor te va a recompensar por ese vaso de agua que le das. Lo haces con amor. Es lo más mínimo. Poco que tienes, lo haces con amor. A lo mejor no eres llamado a ser quemado en la hoguera. Pero con amor tú haces lo que puedes en tu casa. Ahí estás por amor haciendo la cama, barriendo, lavando, planchando, haciendo la comida, por amor. No has sido llamado a morir en la hoguera, pero tú estás en tu trabajo, viendo esos números y viendo esas estadísticas y cambiando para acá, y ahora quieren que hagas esto y quieren que saques copias. Bueno, ahí vas tú a sacar copias. No te pide el Señor que seas muerto en la hoguera, pero te está pidiendo que tú vendas eso, que tú hagas esto, eso, y lo haces con amor. Eso es lo que te sirve en la vida. A lo último, tienes todo. El Señor no te ha llamado a morir en la hoguera, pero como niño, como alumno, te ha llamado a estudiar, a obedecer a tus maestros, a hacer la tarea, a levantarte, y eso es lo que tienes que hacer. Obedecer a tus padres. ¿Tú te ofrecerías a morir en la hoguera como cristiano? ¿Tú estarías dispuesto a morir en la hoguera como cristiano? Sí, claro que sí. Bueno, el Señor te pide en esos momentos que tú estudies, que tú trabajes, que tú hagas la labor del hogar. Hazlo con amor. Y eso es lo más importante del mundo. Y vas a ser recompensado, tanto como fueron recompensados los mártires del pasado. Segunda lección. Asegúrate que haces todo por amor y con amor. Sí. Hagamos cualquier cosa, unas cosas más extraordinarias, si no las hacemos por amor, no nos sirve de nada. Entonces, asegúrate que todo lo que haces, aún lo más pequeño, que sea por amor. Que das un raite, hazlo por amor. Que lavas el carro de tu papá, hazlo por amor. Que traes algo para el convivio de la iglesia, hazlo con amor. Que eres sumisa a tu esposo, hazlo por amor, como al Señor. ¿Qué atiendes a tu esposo, a tus hijos? Hazlo por amor a Dios. ¿Qué lees la Biblia? ¿Qué vienes a la iglesia? Y aún por las tardes, hazlo por amor a Dios. Por supuesto, si lo hacemos por rutina, si lo hacemos para ganar puntos delante de Dios, pues si lo hacemos por hipocresía, eso nos vuelve los peores de los fariseos de la historia. Pero hacerlo por amor nos hace cristianos, nos hace discípulos del Señor. Porque lo último dijo el Señor Jesucristo, en esto van a saber los hombres que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Lo hacemos por amor, nos hacemos cristianos. Muy bien, tercera lección. Hermanos, si lo que dice este versículo es verdad, entonces Dios no quiere sacrificios. Dios lo que quiere es amor. Dios no quiere sacrificios, opciones extraordinarias. Dios lo que requiere es el amor. Porque si aún se sacrificaras todas tus posesiones, y aún tu mismo cuerpo, pero no tienes amor, no te sirve de nada. No ganas méritos. Por supuesto, eso no te salva. La salvación es por pura gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es de Dios. Y Dios lo que quiere es ese amor de su pueblo. Dios se deleita en el amor de su pueblo. Dios se deleita que llamemos a Él, porque Él nos amó primero. Eso es lo que quiere Dios. Penúltimo lugar. No te engañes creyendo que te puedes salvar por buenas obras o por tus sufrimientos. No te engañes creyendo que te puedes salvar por buenas obras o por tus sufrimientos. Hace algunos años todavía vivía Paquito y fui a visitar a una señora que se estaba muriendo su nieto de leucemia y me pidió el doctor que fuera a visitarla. Y al salir de la puerta me agradeció mi visita la señora. Yo le compartí, por supuesto, de la Biblia, el Evangelio, lo que es la verdad y al último la providencia de Dios. Y ella me dijo en otras palabras, ¿sabe qué? Yo lo que estoy haciendo aquí es sufrir esto y ofrecer este sacrificio de mi dolor a Dios. Nosotros no necesitamos hacer sacrificios para Dios, porque Él ya hizo el sacrificio. Un sacrificio total, eficaz. En la cruz. Ya no necesitamos hacer sacrificios para ser perdonados. Que vamos de rodillas a Magdalena. Que nos sacrificamos nuestras propiedades y vendemos todo y nos vamos a Israel, a Jerusalén, a donde está ahí el monte Calvario. Eso no nos va a salvar. Todos nuestros sufrimientos, todos nuestros dolores, todas nuestras ofrendas no nos salvan. Si das todo lo que tienes a los demás, todo, pero no amas al Señor, eso no sirve de nada. No serás recibido en gloria si no tienes el amor por el Señor. Si sufres mucho en esta vida, mucho, pero no amas al Señor, no serás aceptado por el Señor. Eso no es lo que nos salva. Lo que necesitamos es ese amor que el Espíritu Santo implanta en nuestros corazones. Ese amor que nos hace amar al Señor sobre todas las cosas. Ese amor que nos da la fe. Ese amor que nos hace arrepentirnos de nuestras vidas egoístas y nuestros odios y nuestros rencores. Y ese es ese amor entonces por el cual amamos a Dios como nuestro Creador, sí, pero como nuestro gran Salvador. Eso es lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que nos lleva a amar a los demás como los debemos de amar. En último lugar. Quinta lección. Glorifiquemos al Señor, que por nosotros se hizo pobre, dejándolo todo. ¿No dice esto en Corintios también? El Señor se hizo pobre, dejándolo todo, y aún se entregó a sí mismo por nosotros. Su cuerpo fue quemado en ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante. Ese es el amor supremo. Ese es el amor de verdad, el amor que excede a todo amor, el amor trascendente, el amor que cambia vidas, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que nos motiva a nosotros, por supuesto, a amar a Dios por su gran salvación. Y es lo que nos motiva a amar a los demás. Corre a la cruz entonces, corre a Cristo, ve, búscale a Él en el Evangelio, lee tu Biblia, vuelve a la iglesia, encuentra el amor de Dios. Eso es lo que cambia tu vida. ¿Qué hace que ames a tu esposo como lo debes de amar? ¿Qué hace que ames a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros? Eso es lo que cambia nuestra vida y eso es lo que nos hace cumplir con este gran capítulo del amor. Oremos al Señor. y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, ahora que seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores. Cambia nuestros corazones, reforma nuestras vidas. Señor, ten compasión de nosotros. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Te pedimos asimismo, Señor, que nos ayudes a santificar ese tu día. Ayúdanos, Señor, en los himnos, en las oraciones, en la ofrenda, en todo lo que hagamos en este día, que lo hagamos por amor a tu nombre. Nosotros te amamos, Señor, porque nos amaste primero. Aumenta ese amor en la iglesia, que crezca más y más. En Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén.